manera. Y el fantasma de la deserción, que por ahora es bajo frente a la deserción general en las universidades, pero que falta ver qué pasa cuando avancemos más adelante a que los muchachos empiecen a llegar hacia el final de sus carreras. 7:30 a.m, volvemos a una de las noticias del día, la captura de Bernardo Ñoño Elías, que tiene que responder ante la Corte Suprema de Justicia por varios delitos. En este momento está en la Fiscalía, se espera su traslado hacia la Corte Suprema para ser escuchado. Su abogado, Iván Cancino, aquí en los micrófonos de RCN Radio. Bienvenido, doctor Cancino, gracias por escucharnos.
Yolanda, buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes.
Bueno, cuéntenos si usted ya ha tenido la oportunidad de definir con el doctor Bernardo el Ñoño Elías, conocido como el Ñoño, si me permite utilizar esa expresión porque es como le dicen todos coloquialmente, si ya ustedes han definido cuál va a ser la estrategia de su defensa.
Mire, ayer con la doctora Silvia Rugeres, que es la quien dirige, digamos, el equipo de abogados, estuvimos reunidos desde las 11 de la mañana a la noche. Todavía no se tiene un conocimiento total de la decisión de la Honorable Corte, qué pruebas tuvo en cuenta, cómo las analizó. Así que por ahora el tema es de análisis y de ponderación de esos elementos. Es lo que le puedo decir frente a lo que hemos analizado en estos 24 horas que han pasado desde la captura del senador.
Pero pareciera entonces que usted no conociera ninguna de las pruebas, doctor Cancino, cuando se habla de los comprometedores chats con Otto Bula, de los testimonios directamente del propio señor Bula, pero también del doctor Luis Fernando Andrade, relatando el interés inusitado que tenía el señor Ñoño Elías en ciertas adiciones y ciertas vías públicas en donde tenía a su vez interés Odebrecht. ¿No será que pruebas sí hay y serán suficientes justamente para que se hubiera producido la captura del señor Elías en las últimas horas y que pues está minimizando ese hecho?
No, con cariño le digo, ese es un análisis jurídico que realiza usted. Yo tengo que analizar todo el contexto. Desde mi punto de vista, lo que había en el expediente no daba para una orden de captura, pero obviamente la Corte Suprema piensa de una manera diferente. Una cosa es ir a hablar a un sitio y otra cosa es traficar influencias. Y le digo una cosa, los testigos han establecido claramente que es absolutamente imposible que una sola persona hubiera tenido influencia en todo el trámite de lo que era ese tramo de la Ruta del Sol, porque tenía que ir a 6 controles, incluidos CONFIS, COMPES, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Transporte, ANI y los análisis internos. Y obviamente también a veces por presupuesto a Planeación Nacional. Entonces, si se quiere poner a Bernardo Elías como esa persona poderosa, pues yo sí quisiera que el ministro de Hacienda, el ministro de Transporte, todo el mundo dijera que en efecto fue influenciado y que ese tramo se adjudicó fue por las buenas labores de Bernardo Elías. Eso es imposible en Colombia, que un senador pueda tener esa influencia por poderoso que sea. Y ahí faltan todavía algunas evidencias. La doctora Silvia había pedido las declaraciones y la Corte las ordenó, desde el presidente Santos, pasando por la ministra Holguín, por el ministro Cárdenas y otros funcionarios que se deben practicar también en los próximos días. Entonces, pues obviamente que el análisis que usted hace es uno y otro es el que hace la defensa desde su punto de vista. Pero vuelvo y le repito, sencillamente se está analizando, hay que mirar si hubo algún hecho nuevo para que la Corte tomara esa decisión y una vez se tenga todo ese contexto, trazar el plan de trabajo.
Doctor Cancino, si no estoy mal, pues habría dos caminos claves que pudiera seguir pues la defensa del señor Elías, que es o allanarse a los cargos una vez analizadas las pruebas, como dice usted, o colaborar con la justicia. En esos dos escenarios, ¿cuáles serían los beneficios del escenario de allanarse a los cargos y cuáles los beneficios de colaborar con la justicia?
Sí, señora, mucho gusto en saludarte. No, hay 3 escenarios, también defenderse. Ese es el otro escenario que también estaba posible en la palestra, ¿no? No solo allanarse o colaborar, sino defenderse. Entonces son 3 escenarios jurídicos que están plausibles. Lo que sí le quiero decir desde ya es que él en este momento no va a allanarse a los cargos, de tal manera que eso sí está absolutamente claro. Hay que mirar con calma cada una de las imputaciones y vuelvo y le repito, una vez miremos las imputaciones, pues se trazará la vía de defensa. Pero lo que sí les puedo decir de una vez que está descartado es que en el transcurso de la diligencia indagatoria se hallan a los cargos.
Pues ya es una claridad.
Doctor Cancino, en las últimas horas hubo reacciones de toda índole, especialmente en el departamento de Córdoba. Y allí casi que diría uno que con un tono vehemente generalizado, políticos, algunos políticos y pobladores dijeron que se trataba de una revancha de cachacos contra unos modestos políticos del Caribe que le habían ayudado a su gente. ¿Usted cree que hay algún interés o algún tinte político en esta investigación contra su defendido?
Mire, yo siempre tengo una predicción muy clara. Independientemente de si la circunstancia uno puede demostrar que es política o lo que sea, aquí lo que importa es defenderse de los señalamientos que hay jurídicos en contra de una persona. Yo puedo ser inocente y me pueden atacar políticamente y yo me defiendo, y si soy culpable, pues lo político tampoco tiene mayor relevancia. Lo que sí puedo decir es que Bernardo Elías es más reconocido y seguramente será más reconocido en su tierra por las cosas buenas que hizo y que ha venido haciendo. Entonces ese respaldo en la provincia no me parece inusual, pero tampoco me trasnocha, porque aquí hay que dedicarse es al tema probatorio y afrontar las respuestas a los requerimientos jurídicos.
Abogado, muchísimas gracias. Lo estaremos molestando próximamente a medida pues que avance, por supuesto, todo el proceso, que usted sabe genera bastante interés en el país. Mil gracias.
A usted, muchas gracias.
Iván Cancino es el abogado de Bernardo Ñoño Elías. A propósito, nos vamos a esta hora si tenemos a Mauricio Collazos a la Fiscalía, porque nos dicen que ya comienza ese proceso de traslado hacia la Corte Suprema. Mauricio.
Yolanda, sí, atención, porque bajo el más estricto sigilo y todo un operativo estratégico, la verdad hay que decirlo, por parte de los agentes de Policía Judicial del CTI, tenemos información por parte de la propia dirección del CTI que acaba de ser trasladado bajo las más extremas medidas de seguridad hacia la Corte Suprema de Justicia el senador Bernardo El Ñoño Elías. El objetivo, que cumpla puntualmente la diligencia indagatoria 8:30 de la mañana. Es la hora que desconocemos por qué punto exacto incluso del búnker, porque hay varias de las salidas, y lo que conocemos adicionalmente por fuentes cercanas a este proceso es que el propio congresista pidió a la dirección del CTI que no fuera, digamos, hecho público el tema del momento de su traslado y las más estrictas de seguridad, porque quería simplemente ponerse a disposición de la Corte, pero no quería, por decirlo así, ese show mediático que generalmente se genera, es lo que nos dicen por parte de las personas que son muy cercanas al senador Bernardo El Ñoño Elías. Ya fue trasladado hacia la Corte Suprema de Justicia el congresista Bernardo El Ñoño Elías, quien fue llamado a indagatoria por parte de este organismo. Será escuchado por parte de la magistrada Patricia Salazar en relación con su supuesta responsabilidad en 5 delitos.
Gracias, Mauricio. Ya entonces hacia la Corte Suprema para responder por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio, interés indebido en la celebración de contratos, lavado de activos y tráfico de influencias. Hablamos de el senador Bernardo Ñoño Elías. Su abogado dice no va a aceptar los cargos. Por lo menos habla de la dirigencia en el día de hoy. No va a aceptar los cargos. Otros detalles sobre este caso.
Claro. Recordemos, entre otras cosas, Yolanda y oyentes, que la captura de Bernardo Elías era casi que anunciada hace un tiempo. Sobre todo cuando se empezó a perder la pista sobre él. No estuvo, o algunos medios lo mencionaron así, en la posesión del nuevo Congreso del nuevo periodo del Congreso el 20 de julio pasado. Muchos lo buscaban, no aparecía en su casa, no respondía a las llamadas, incluso sus más allegados trataban de averiguar por él y no sabían los detalles. Y luego se conoció entonces la determinación de los Estados Unidos de quitarle la visa al Ñoño Elías. ¿Por qué? Porque estaba el precedente de su cuñado, Alejandro Lyons, que entre otras cosas dijo que salía a hacer una vuelta y se quedó en Estados Unidos y no ha respondido aquí por el cartel de la hemofilia en el departamento de Córdoba.
Que León es hechura de Ñoño y de Musa Besaile.
Sí, son parientes.
Hechura política. Ellos lo impulsaron, ellos lo llevaron, ellos le aportaron su maquinaria electoral y sus platas en las campañas para que León llegara a donde llegó.
Y el otro punto de debate, esta mañana comentábamos aquí con Juan Manuel el reemplazo de Ñoño Elías, que hablábamos del señor Carlos Ferro, y que se daba por descontado que ocupaba la curul. Hay algunos oyentes que están diciendo eso no es cierto, se declara silla vacía, esa curul se debe perder, pero lo que explicábamos esta mañana, hasta donde tenemos entendido, claro, no sé si José tendrá otra información, es que mientras no haya condena no hay silla vacía.
Exacto.
Correcto,
sentencia,
cuando haya sentencia, ¿no?
Sí, sentencia condenatoria.
Yo estoy con esa interpretación y no es una interpretación, digamos, es la última reforma política que se planteó y justamente hubo todo ese debate debate en ese momento cuando se está debatiendo. ¿Será que con una simple detención preventiva se puede o no perder la silla vacía? Y al final fueron bastante más estrictos en ese requisito, estableciendo que solamente ante sentencia condenatoria el partido político pierde definitivamente la curul.
Mientras avanza la investigación, el que sigue en la lista.
Claro, porque además se quería que se acabara con aquello de que sigan votando mientras los echan presos.
Mientras los echan a la cárcel.
Allá sí surgió todo ese debate bajo esa premisa, y entonces se llegó a la conclusión de que sentencia condenatoria mediante perdería en consecuencia la
esa es una de las consecuencias de la judicialización de la política, que fue uno de los argumentos, digamos, que fue uno de los factores del tardío desmarcamiento del polo del señor Samuel Moreno. Estaban esperando.
No lo sacamos hasta que no lo contemos.
Exactamente, esa es la judicialización de la política, cuando la política debería ser de decisiones políticas. Personas investigadas, personas bajo sospechas, deberían estar al margen, precisamente para garantizar un poco el funcionamiento de la política desapegado de las sentencias jurídicas.
7:41